www.wradio.com.co o nuestra página de Facebook Live. Tenemos a nuestro invitado, Rafa. Tremendo invitado, tremendo invitado, Luis Miguel Bermúdez.
Lo estoy viendo.
Lo está viendo ya, profe, ahí está la cámara para que salude. Aquí, mírela.
Ah, ya. Hola a todas y todos, ¿cómo han estado? Aquí, contento de estar con ustedes.
Muy bien lo de todos y todas, ¿no?
Lo de todas y todos, sí.
Empecemos por ahí, profe, ¿qué tan importante es el lenguaje influyente para atacar la violencia de género? Que es una de las claves que usted ha usado para disminuir los embarazos adolescentes en su colegio.
Mira, cualquier proceso de transformación social hay que empezar con la tecnología del lenguaje. El lenguaje prácticamente es la forma en cómo primigenia y cómo los seres humanos nos relacionamos. Y si históricamente los grupos de mujeres han luchado en Europa y en todo el mundo por este lenguaje incluyente, no veo por qué, qué esfuerzo tiene la sociedad para hacerlo. Y para mí no es ningún esfuerzo agregar el todas en este lenguaje. Yo que he estado bastantes veces en estas reuniones con grupos de mujeres, ellas cuando dicen todas, a veces yo me siento como excluido porque yo soy un todos. Entonces, si me pasa a mí, no sé cómo le puede pasar a las mujeres. Entonces, yo con eso no peleo. Yo creo en el lenguaje incluyente.
Ah, muy bien. Luis Miguel Bermúdez, ¿quién es usted?
Bueno, yo soy docente, pedagogo de vocación. Soy licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital, la Francisco José de Caldas. Y actualmente... Ya terminé mi doctorado.
Ah, qué bien. ¿Doctorado en qué?
En educación. Todo en educación, enfocado netamente a mi profesión.
¿Y de qué fue su tesis doctoral?
Fue precisamente sobre currículo de educación sexual. Era como hacer una investigación ya no tanto diagnóstica de saber las causas del embarazo, de las violencias, sino era más bien como encontrar una solución educativa, una tecnología educativa que cogiera todas esas investigaciones diagnósticas y le pudiera dar una solución desde el campo educativo. Eso se hace con investigación y eso fue el enfoque que yo tuve en investigación y pues ya ahí se ven los resultados, que lo más importante era una apuesta de que estas investigaciones doctorales no se quedaran como en los anaqueles de las universidades, sino que realmente beneficiaran a una comunidad, y esa fue mi meta.
¿Y hace cuánto es docente?
Yo soy docente hace ya que como ya 10 años.
10 años, ¿y cuántos años tiene, profe?
Yo ya tengo 36 años.
¡Un niño! 36 años. Sí, muy bien, don Jairo.
Profesor, yo le quería preguntar a propósito del título, que además certificado, estudiado y bien merecido.
Eso sí.
¿Qué piensa de la gente que está tan de moda en el país? Políticos, gobernantes, funcionarios que aparecen con títulos chimbos, que de verdad nunca realizaron y los consiguieron así. ¿Cómo se siente usted como maestro cuando escucha, por ejemplo, esas noticias?
Pues es duro porque uno generalmente siempre le está incentivando a los estudiantes el valor de la educación. Les están diciendo que a más estudios tengas, mayores posibilidades económicas vas a tener. Y ellos lo que están viendo socialmente es que solo falta ser político para poderle ir bien en la vida. Entonces eso es, a veces las personas no saben el daño social que hace eso, pero está generando, precisamente está alimentando esa cultura del dinero fácil.
Entonces, 10 años como docente, ¿y los 10 años en el colegio Gerardo Paredes?
No, en el Gerardo Paredes llevo 7.
¿Siete?
7 años.
¿Y antes dónde estuvo?
Antes estuve en la educación privada.
Cuéntenos su experiencia en el colegio Gerardo Paredes. Entonces usted llega allá y hay una gran problemática. Muchas adolescentes, muchas niñas de noveno, décimo, grado undécimo en embarazo. ¿Cuál fue su primera impresión? Usted dijo aquí hay que trabajar, esto también puede servir como experiencia o trabajo de campo para mi doctorado. Cuéntanos qué encontró cuando se llegó a ese colegio.
Bueno, primero la naturalización, ya eso era como normal, o sea, no, ya la solución era más bien como tratar de ayudarle a cuidar a los niños, a nuestros estudiantes. Incluso se llegó a pensar en generar un proyecto de jardín para cuidar a los niños de nuestra
jardín en el colegio.
En el colegio, para evitar la deserción de las estudiantes. Y decían, no, pues, yo no estoy en contra del proyecto, pero pues eso es aceptar el fenómeno, y no. Entonces, un acontecimiento que nunca se me va a olvidar fue una vez que entramos al inicio del año escolar y había un coche al lado de la portería con dos gemelos, con un par de gemelitos. Y, pues, decíamos, ¿dónde está la mamá? Está ahí como parqueado, y entonces le preguntamos al señor portero, bueno, ¿y la mamá? No, pues la mamá está allá.
¿Está en clase?
No, pues uno imaginaba una adulta.
Claro, claro.
¿Dónde está? Pues si yo solo veo a los niños pequeños, no, esta niña que está jugando baloncesto, era una niña que había pasado de séptimo a octavo, y pues era como, tienes que ir a cuidar al niño, y cuando ella fue a cuidarlos, era como cuando uno las ve jugando con los mismos juguetes.
Con las muñecas.
Exactamente, entonces ahí fue cuando, no, hay que hacer algo particular en, si somos educadores y un sistema educativo debe tener el poder para hacerlo, y ahí fue cuando coincidió con ese programa de formación docente.
Tremenda imagen, esa fotografía, el carrito ahí, el cochecito,
sí,
para los niños.
Y gemelos.
La niña de séptimo a octavo, o sea, una niña de 13, 14 años.
14
más o menos.
Años.
Impresionante, y entonces, profe.
Entonces, pues, imagínate que eso fue impactante. Entonces, coincidió con un programa que estaba a nivel nacional sobre que el Ministerio de Educación Nacional y el Distrito empezara a financiar los posgrados de sus docentes, hacer esa cualificación docente. Y entonces el compromiso era hacer investigaciones que impactaran en nuestro contexto educativo. Entonces ahí me inscribo para el inicio del doctorado y me enfoco en qué ocasión particular y especial es el inicio del doctorado para generar esta investigación. Y ahí fue cuando decidí tomar así, como dijeron en el colegio, el toro por los cuernos del embarazo temprano y las violencias de género. Y ahí empezó todo. Empezamos a aplicar los instrumentos de encuesta, empezar a trabajar con estudiantes, con un equipo de trabajo, y así sucesivamente hasta que llegamos al currículo.
¿Y qué tan grande es el colegio, profe? ¿Cuántos estudiantes?
Uy, cuando empezamos nosotros atendíamos a 5.160 estudiantes.
Uy, y de esos 5.160 estudiantes, 70 estudiantes terminaban embarazo al terminar el año.
El embarazo al terminar el año.
70 estudiantes. Entonces, ese fue el primer diagnóstico que usted hizo.
¿Primaria y secundaria, profesor?
Secundaria principalmente. Primaria, afortunadamente, no se nos presentan otras cuestiones, pero el embarazo se estaba degenerando de 14 en adelante, y cuando
como de octavo en adelante,
en octavo en adelante, y se nos estaba bajando el fenómeno hasta en los séptimos.
Uy.
Entonces uno como educador y la experiencia ya sabe que cuando un fenómeno entra en la escuela y si uno no lo frena, eso entra como, ahí sí, como dice, se extiende muy rápidamente. Entonces ahí fue cuando empezamos a darle solución.
Entonces la solución para unos profesores era construyamos un jardín para cuidar los niños, los bebés de las estudiantes.
Sí,
su solución era como, no, venga, esto es una cuestión más de fondo, aquí hay que evitar los embarazos adolescentes.
Exactamente. Entonces habían unos que era estaban enfocados en hacer estrategias para evitar la deserción de las niñas que ya estaban lactando, que ya eran mamás.
Para que terminaran menos
el bachillerato. Para que terminaran el bachillerato. Entonces decíamos, no, seamos más profundos y empecemos a trabajar para eliminar el fenómeno. Pues lógico que empezó a haber como, pero hay unos recursos del Estado, hay instituciones que se encargan de eso, con recursos específicos, y pues no se ha logrado. Entonces, ¿cómo, a qué le hace pensar que nosotros como institución sí lo vamos a lograr con nuestros recursos limitados? Y pues la respuesta fue con la cabeza, optimizar los pocos recursos que tenemos y el personal docente. Es que ahí había un problema, y es que hay una desconfianza social en el docente y también profesional. Entonces todos creen que...
No creen en los muchachos que están en un barrio más,
exacto,
desprotegido,
no,
un barrio más vulnerable, ni en
los profesores que los educan. Entonces creen que la solución era traer al psicólogo, a los profesionales externos. Entonces traían un montón de externos a dar la solución y no la daba.
Porque regalar condones y ya.
Exacto, y eso decía, no, pues es que nosotros los que tenemos que trabajar eso somos los docentes.
Y mucha teoría,
estamos ahí.
Uy, con mucha teoría.
Muchísima teoría, teoría desde la medicina, teoría desde la psicología, teoría desde, bueno, pero entonces no trabajaban mancomunadamente con los pedagogos.
La práctica, nada.
Exacto, y si es que ustedes hacen eso y pues hacen todo un imaginario de lo que puede llegar a ser los motivos de un embarazo a temprana, pero somos nosotros, los pedagogos, los que estamos diariamente con ellos. Y sabemos precisamente esa cercanía nos da una ventaja comparativa en investigación. Y esa ventaja comparativa fue la que aprovechamos como pedagogos para darle ahí sí como dice el clavo.
Y profe, ¿cómo se crea un currículo para una clase de educación sexual en un colegio. Y esto por la discusión que se viene dando en el país desde 2015-2016, según la cual la ideología de género va a homosexualizar a todos los niños en Colombia, por ende la educación sexual depende más de los padres y no del colegio, que los profesores no se metan con la educación sexual de mis hijos los educo yo. Esos son los comentarios y lo que piensa mucha gente conservadora, cristiana de este país. ¿Cómo se crea un currículo de una clase de educación sexual a pesar de otras personas que no están de acuerdo tanto como con esa cátedra de educación sexual en el colegio, porque creen que a los hijos los van a homosexualizar y que la ideología de género es ese gran monstruo que está ahí?
Primero, cambiamos el enfoque. O sea, currículos habían estado, pero eran currículos prescriptivos, eran impuestos por fuera de la realidad educativa, y casi todos los currículos eran preventivos, enfocados únicamente a enseñar métodos de regulación de la fertilidad y basados en el miedo. Nosotros cambiamos la fórmula y nos quisimos alejar de ese enfoque preventivo y nos consideramos de que en el enfoque de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, y un currículo construido no por adultos, no para adultos, no de adultos para estudiantes, sino un currículo donde los mismos estudiantes plantearan las necesidades que ellos mismos plantean día a día sobre sexualidad. Entonces, con investigación encontramos las causas del embarazo a temprana edad. Las empezamos a transformar mediante un plan de estudios, toda la tecnología educativa, pero al lado con los estudiantes. Los estudiantes son los que nos ayudan a construir el currículo. Esa es la clave principal, o sea, alejarnos de ese adultocentrismo de que yo soy el profesional y yo sé lo que es bueno para los estudiantes. No ha funcionado ese enfoque tradicional, entonces cambiémoslo. Y con los estudiantes, de la mano de los estudiantes, ellos nos dicen, mire, es que el adulto piensa que es que tenemos, no sé, relaciones sexuales por esto y esto y esto, y resulta que no. Es por esto, profe, mire, es por este lado, mi mamá piensa esto, mi papá piensa otra cosa, pero es que a mí me toca tener una fachada allá en la casa. Entonces es con ellos mismos la clave para que esto tuviera tanto éxito.
Profesor, me gustaría que ajustáramos un poco más. Cuando usted dice por esto y por esto, me gustaría que le pusieran nombres y apellidos. Es decir, cuando dice por esto y por esto y por esto, ¿qué es? Cuando las necesidades de sexuales de los jóvenes, que tenemos sexo por esto y por esto, y los padres piensan que es por lo otro, por lo otro y por lo otro. Me gustaría saber esto y esto.
Primero, está, por ejemplo, la concepción de la familia que quiere que sus hijos pospongan lo más que puedan las relaciones sexuales. Entonces, para todos los padres, sus hijos no las tienen. Y pues es un imaginario, porque la mayoría pues es en la edad escolar en que empieza su vida sexual. Y eso no lo digo yo, lo demuestra, por ejemplo, la última encuesta de demografía y salud que ya salió, la ENS. Y nosotros como investigación, por ejemplo, una de las cosas primero que hacemos para este currículo es la caracterización de los estudiantes. Y una de esas, caracterización salió de que les preguntamos, ¿cuál es la edad ideal para ellos para tener relaciones sexuales? En nuestra institución coincidió con la encuesta nacional de demografía y es entre los 15 y 16 años. O sea, para la mayoría de jóvenes esta es la edad propicia para el debut sexual. Pero cuando les estábamos preguntando cuál es la edad para tener hijos, la mayoría nos ubicaba entre los 20 y los 25 años. Eso que nos ponía como educación. Oye, quiere decir que ellos están legitimando las relaciones sexuales desde los 15 años y que no están contemplando, por ejemplo, un proyecto profesional porque quieren tener hijos de 20 a 25 años, que es la edad en la que un joven se está preparando para su vida profesional y productiva. Entonces, los papás, por ejemplo, creen que están educando a sus hijos para un proyecto productivo y resulta que ellos ya están queriendo ser padres y madres desde los 20. Entonces hay, por ejemplo, una incongruencia. O que dicen, no, mis hijos van a posponer sus relaciones sexuales por ahí hasta después de los 18 años, cuando efectivamente las cifras nos dicen que esto sucede desde los 15 años. Entonces esas son las cuestiones que me refiero a que unas cosas es lo que piensan los papás y otra cosa es la realidad de nuestros jóvenes.
da la impresión de que debería usted darle clases a los padres, además de a los niños, por lo que dice.
No, y sí, ya lo estamos haciendo porque
¿escuela de padres?
Es necesaria la escuela de padres, porque es que en educación social hay
¿se
una...
asisten? ¿Y se asisten los padres?
A veces a regañadientes, pero con precisamente asisten cuando se les alimenta mucho esa ideología de género, cuando sufren de los medios de comunicación todo ese bombardeo y empiezan a generar ese miedo es mucho más fuerte. Que de pronto decirle a... Curiosamente el miedo los mueve más, los moviliza más a que vengan a preguntar qué está pasando con el proyecto de educación sexual de su colegio. Y pues lo vemos más bien como una potencia, ya que no vienen cuando uno los cita de una manera normal, como mire, eso es para el bien de la familia, de tus hijos. No, no tengo tiempo, tengo que ir a trabajar, no me dan permiso. Pero sí consiguen el tiempo cuando salen con el miedo de la ideología de género. Entonces más bien cuando ellos vienen con toda esa angustia, es una oportunidad para unirnos con los orientadores y hacer estas escuelas de padres que generalmente las hacemos en las entregas de informes, de boletines, que es como el lugar más seguro que tenemos de presencia de padres de familia.
Ya. Oiga, un elemento más por mi parte. Digamos, estas conversaciones que mantiene usted con los niños y con las niñas, ¿la actitud de los niños y de las niñas es distinta o se observa desde los niños ya, desde los 12, 14, 15 años, una cierta actitud machista?
Uy, no, el machismo se empieza a ver desde pequeños, desde los 6 años, 6, 4 años.
Ajá.
Cuando, por ejemplo, desde cuando un niño de cuarto, tercero de primaria empieza a golpear a una niña. Y pues dice, ¿y por qué la golpeas? Es que me dijo que no quería ser mi novia. Entonces eso es como, ¿pero por qué? Entonces ya, por ejemplo, se le está incorporando de una u otra manera que el niño le diga, ya se le está educando de que una mujer no le puede decir no. Y ya le legitima el golpe. O por ejemplo, cuando empieza a ver un niño y empieza a decirle, perdón, no sé la palabra, pero cuando uno ve un niño pequeño como utilizando el insulto de perra a una de sus compañeritas pequeñas, o diciéndole marica o gay a uno de sus niños, de sus compañeritos, porque pues no le gustó algo de él. Eso ya es violencia de género, eso son unas violencias que se empiezan a manifestar desde muy temprana edad y que pues son aprendidas,
ya.
Y obviamente vienen desde el núcleo familiar.
Y cuando usted les da esas charlas a los niños y a las niñas de educación sexual, ¿la actitud de los niños y de las niñas es distinta?
Claro, y es que es mirar el enfoque, que la mayoría dice que es educación sexual, es solo enfocarse en sexo y sexualidad, y es que sexualidad no solo es la parte genital, sino es la forma de vida, de ver al otro, el cuerpo del otro, de ver al otro y la otra. Los niños, por ejemplo, en el enfoque de educación sexual en la infancia, en la primaria, se enfoca mucho hacia el respeto de las diferencias. Que el niño aprenda a reconocer las diferencias que tiene su compañerita, su niña, su compañerita mujer. Que aprenda a reconocer que también hay cuerpos distintos, hay cuerpos afros, hay cuerpos indígenas. Hay niños que no se comportan no les gusta el fútbol, y no por eso entonces le tenemos que permitir que el otro niño le coloque una etiqueta. Que hay niños que les gusta compartir con niñas y eso no es completamente normal. El niño no va a cambiar su comportamiento porque juegue más con niñas que con niños. Entonces, ese aprender a respetar las diferencias, de que los niños aprendan a compartir los espacios con esos otros niños que son excluidos por ser diferentes, es el enfoque de educación sexual que tenemos para la primaria, empezarles a enseñar a respetar las diferencias y no solo aceptarlas como solo tolerarlas, sino que aprenda de las diferencias y aprenda que en esas diferencias está la riqueza de un país.
Muchos comentarios en las redes sociales, profe, y muchos comentarios me llegan aquí, por ejemplo, el WhatsApp, le manda un saludo muy especial la actriz porno y periodista Alejandra Omaña, Amaranta Hank, dice, dale un saludo al profe de mi parte, admiro mucho lo que hizo con el colegio.
Pues Amaranta, muchísimas gracias por tu saludo, un saludo aquí también de mi parte.
Grace, y más comentarios en Facebook Live.
Claro que sí, Juan Pablo, comentarios muy positivos a esta hora en la W, lo quieren mucho al profesor, admiran mucho lo que está haciendo, y comencemos leyendo el comentario de Vanessa. Brigitte Cortés dice, felicitaciones profesor, deseo que todos los maestros de este país y del mundo entero sigan su ejemplo. John Tarqui Prieto, deberían traer más invitados como el profesor Luis Miguel. Aniela Villa dice, pregúntele por favor si él cree que sacar a la mejor ministra de educación fue justo solo por unas simples cartillas. Le pregunta Glory Mandala, ¿existe algún proyecto para presentar ante el gobierno y que sus y que su sistema se copie en todos los colegios de Colombia. Jorge Armando Chávez, qué buen trabajo el que hace este gran profesor. Ojalá todas las personas que son el ejemplo de un país o una institución sean como este señor. Guillermo López comenta también, ha recibido apoyo de la Secretaría de Educación para extender el éxito del proyecto curricular. Y Olga Patricia Caicedo Cárdenas dice, educadores como usted, doctor Miguel, con soluciones prácticas, es lo que necesita este país. Felicitaciones. Importante divulgar su pedagogía en todos los rincones.
Bueno, una pregunta ahí. ¿Fue justo haber sacado a Gina Parodi como ministra de Educación por el tema de las cartillas de la ideología de género?
Pues bueno, yo no me quiero meter en la parte política, pero creo que el motivo no fue el adecuado.
Las cartillas, ¿qué opinan entonces de las cartillas?
No,
¿usted la leyó?
Pues claro, porque resulta que...
¿Así de horribles eran?
No, eran una maravilla de cartillas. Se enseñaba a respetar a las niñas, a las mujeres, a que le enseñaba al hombre que la niña no es para plancharle las camisas, ni para hacerle la comida eternamente. No, o sea, de hecho nosotros empezamos a recibir muchos docentes capacitación, actualización de esas cartillas mucho antes de que salieran. Nosotros fuimos partícipes de muchos de los contenidos de estas cartillas, nos las pusieron a nuestra consideración, que somos los que vamos a estar con los estudiantes, y eran maravillosas. Especialmente no era ideología de género, era enfoque de género. Les doy un ejemplo, un enfoque de género era como cuando enseñemos, por ejemplo, la historia de Colombia sobre la independencia, no nos enfoquemos solo en el aporte de los hombres, sino enfoquémonos también en el aporte de las mujeres dentro del proceso de independencia y las luchas que han tenido como científicas. O sea, era como empezar a incorporar el papel, el valor que tiene la mujer dentro de nuestra sociedad. Ese es el enfoque de género. Bueno, no tiene nada que ver con ese miedo de la que genera la ideología, que se, pues no sé quién acuñó, pero ese término de ideología de género.
Profesor, ¿le cambió la vida con el premio Compartir al Maestro?
Sí, sí.
Esta fundación da un premio al mejor maestro, al mejor rector cada año de todo el país por algún proyecto que ha realizado en su colegio. Ustedes envían una propuesta, la suya fue calificada como la mejor, y desde ahí muchos medios de comunicación, muchos viajes, no sé si en el país, pero lo han invitado a conferencias TED. ¿Le cambió la vida con este premio?
Sí, claro. De hecho, el por ejemplo, que me llamen de sitios tan tan lejanos del país, como por ejemplo una vez me llamaron de Sonsón, Antioquia, de Sonsón, de Arauca, municipios muy pequeños que pues...
Sonsón, no, oriente antioqueño.
Exacto, decía que por allá en el nororiente antioqueño es muy terrible el fenómeno del embarazo. O sea, es muy común el embarazo adolescente, es muy legitimado en la sociedad, y pues estaban en eso, pues, en la paz, en cuestión de educación del posconflicto. Muchos decían que pues en ese contexto del posconflicto era ideal empezar a implementar propuestas como la de nosotros. Entonces estuve allá y ver, por ejemplo, cómo es aplicable, se puede aplicar lo que nosotros hicimos en el colegio en otros lugares del país, es esperanzador. Además que muchas comunidades están volviendo a retomar como esa confianza de sus educadores, de que empiezan a ver cómo es que su institución educativa no es la guardería de sus hijos. Somos una institución que somos capaces de cambiar una realidad social. Queremos volvernos esos faros, que los colegios vuelvan a ser esos epicentros de unión de la comunidad. Y creo que es lo que más me ha gustado en todas estas conferencias que he dado a varios lugares del país. Y ya me están llamando incluso por ejemplo, en el otro año tengo una invitación para México, no tanto como colegio, sino también muchas organizaciones de derechos de las mujeres me han contactado de México, de Chile, tengo una invitación pendiente.
Internacionalizó usted, sí. Y está nominado al Global Teacher Prize, que es como el Nobel de los profesores en el mundo, ¿no?
Sí.
¿Cuándo entregan esto? ¿Qué hay que hacer? ¿Quiénes eligen al mejor profesor del mundo o a los mejores profesores del mundo?
Bueno, este premio lo organiza la Fundación Berkeley, en Emiratos Árabes Unidos.
¿Le toca viajar a Emiratos entonces?
Me toca viajar a los Emiratos Árabes, a Dubái. Es como una iniciativa precisamente mundial para visibilizar el papel de los mejores pedagogos de todo el planeta. Siempre se ha mirado que están los Nobel de muchas ciencias. Muchos de esos Nobel fueron educados por pedagogos, pero no dan el Nobel de Pedagogía. Entonces, este lo toma esta fundación y desde hace ya 5 años se está premiando a los mejores docentes del mundo. Pues, Colombia tuvo desde el, creo que el 2015, su primera nominación. El año pasado estuvo el profesor Alex Rubio y este año contamos con tres profesores colombianos entre 30.000 docentes del mundo que se presentaron.
Profesor,
En Dubái tendría... Perdona, Grace. No.
Adelante.
Dale.
No, le quería preguntar al profesor, ¿qué haría con el $1,000,000 que dan de premio por este premio?
Ah, es $1,000,000, muy bien. $3,000,000,000 de pesos.
$3,000,000,000 de pesos. Es, mira, eso también se lo preguntan en el formulario que uno llena para...
¿Qué haría con la platica?
Entonces, yo sí soy muy... Hay una parte que es obviamente para mejorar las condiciones personales. Eso
claro,
sí, ya
es lógico, viajar y conocer. Y conocer. Comprar ropa y un buen apartamento, claro,
exacto.
Lo merece.
Y siempre he tenido... querido colocar una fundación, no era tanto como una fundación, sino generar un proyecto educativo con la parte de la biodiversidad de toda Suba y todos los alrededores de Bogotá, especialmente en lo de aves. Soy aficionado a la observación de aves, entonces es una muy buena forma de que ahorita que es con el posconflicto, que hay unas zonas que se liberan, generar ese proyecto para que el estudiante se dé cuenta que la riqueza de este país económicamente está en su biodiversidad. Y si se empieza a incentivar ese gusto por la biodiversidad desde los niños pequeños, ya no voy a tener que preocuparme por adultos que estén más preocupados por destruir por tener dinero a costa de destruir el medio que lo rodea.
Rafa, ¿será que se lleva $1,000,000?
Si en Dubái dice lo que está diciendo aquí, no. Porque no es precisamente un lugar donde los derechos de la mujer sean muy respetados.
No, pero afortunadamente los jurados son otros.
Sí. Ah, no, allá de los Emiratos.
No, son
internacionales.
Exacto, sí. Ellos allá tendrán su parte cultural, por sí, pero los jurados, los que eligen, son otros, son gente que efectivamente sabe educación.
Me gustaría meterme en una de sus clases y como no puedo... me gustaría que usted me contara cómo son, cómo les explica a los niños y a las niñas cuál debe ser su actitud, cómo rompe los esquemas del machismo, los esquemas algunas veces de sumisión de la mujer. ¿Cómo es una de sus clases?
Bueno, por ejemplo, una del machismo. Primero yo llego y pregunto, ¿qué entienden por machismo? Es lo primero. Entonces la mayoría es que les pegan a las mujeres. Entonces ahí vemos que ya como educador sé que hay una reducción del término machista. Entonces ahí empiezo a construir la clase. Cuando ya más sé que conozco los preconceptos del estudiante acerca del tema, les hago la siguiente pregunta. En un papelito me van a escribir si se han sentido alguna vez discriminadas por ser mujeres. Hombres, si ustedes han discriminado a una mujer y por qué, me lo escriben en un papelito. En forma así, y cuando o en una encuesta, una guía, una idea didáctica que uno ya tiene establecida. Y oh, sorpresa, cuando el 100% de las niñas dicen, no, yo nunca he sentido discriminación por ser mujer. Uh-huh. Eso en una cultura machista quiere decir que lo ha tenido tan naturalizado que ni se ha dado cuenta. Entonces inicio precisamente con mostrarles con sus ejemplos reales cómo han sido violentadas en género. Entonces una vez les puse un ejercicio sobre, pues en mi contexto es muy común que los chicos tengan que hacer muchas labores en el hogar. Entonces les pregunto, bueno, ¿a quiénes los ponen a cocinar, a hacer comida? Entonces todos. Entonces los niños decían, no, el machismo se acabó porque yo soy hombre y mi mamá también me pone a hacer el arroz, me pone a hacer la comida, me pone a hacer el oficio, también me pone a llevar, y las niñas también. Entonces ven, listo, entonces vamos a ver si hay igualdad de género, ya porque los niños cocinan y llevan a los niños al colegio y las niñas también. ¿A quién se le ha quemado el arroz? Entonces, a varios, a casi todos. Entonces, le pregunté a los varones, bueno, ¿y qué les dijeron cuando quemó el arroz? Hubo un dicho muy curioso que decían los niños, yo no sé qué significa, pero mi mamá me dijo que era culpa de ella porque los hombres en la cocina huelen a rila de gallina, algo con la gallina.
Sí, sí, sí.
¿Sí? Y entonces, bueno...
Así lo sacaban a uno de la cocina, sí, las mamás.
Exacto. Claro, eso se usaba mucho.
Claro, entonces el vuelo, digo, bueno, y las niñas, no, mi mamá me dice que si sigo quemando el arroz, así no voy a conseguir... Mario.
Wow.
Entonces, claro, ahí les digo, eso que usted ve como natural y que lo ve como una cuestión jocosa, eso es violencia de género, porque está viendo la verdadera concepción de la educación que estás recibiendo como en tu casa, de que efectivamente sí, estás en el colegio, te estás educando, pero en última lo que quieren es que busques marido. Y entonces, si al varón...
Las niñas y mujeres formadas para tener marido y tener hijos.
Exactamente, sus propias casas. Entonces, cuando ellas empiezan a ver esas violencias, o por ejemplo, cuando dicen, bueno, ustedes que están en la adolescencia, ¿cuántos no quieren ir a la fiesta? ¿Qué le dicen a los varones? Vaya, mi hijo, y hasta la plata le dan. ¿Y qué le dicen a las niñas? No, que como es, que usted está muy joven, que está muy pequeña, para eso le va a pasar un montón de cosas. Tengo un dato muy curioso de que una niña hizo huelga en la casa, porque pedía ir a la fiesta y pues el papá le decía, no, que hay mucho peligro, te pueden abusar, bueno, todos los miedos que tienen los padres. Entonces, cuando el papá llegaba decía, no, vaya y compre el desayuno, vaya, cómprelo el almuerzo, la niña decía, ay, no, papá, no, porque es que si yo salgo me puede pasar algo malo, me puede pasar algo negativo.
Puede ser peligroso.
Puede ser peligroso. Desafortunadamente uno pensaría que el papá reflexionaría a partir de eso, pero desafortunadamente la respuesta es con golpes. La golpean, la humillan, la maltratan y esa es la forma de cómo la sacan de su rebeldía.
Cuando usted cuenta todo eso, profesor, ¿cuál es la reacción de las niñas y de los niños?
Uy, de liberación. O sea, cuando las niñas empiezan, especialmente de las niñas. O sea, los chicos se dan cuenta que desde ya muy jóvenes se los están enseñando a ser machistas. Y ellos no quieren repetir eso, porque en los jóvenes adolescentes el machismo lo han recibido, lo han visto muchísimo, el maltrato que han visto de sus papás, de sus padres, a sus mamás. Entonces, ellos no quieren repetir como hombres esa violencia, no la quieren repetir en sus familias. Entonces, eso es un buen elemento como para empezar a trabajar este enfoque con ellos. Y las niñas por primera vez empiezan a darse cuenta, claro, a mí me violentan por género todos los días. Todos los días mi cuerpo es un enemigo. Todos los días mi cuerpo es un motín de guerra afuera. Todos los días tengo que estar preocupada porque alguien me pase, me toque. Y incluso algo fue duro fue verla de natural, que también había naturalización del abuso sexual. Muchas niñas en octavo descubrieron que estaban siendo abusadas sistemáticamente desde muy pequeñas con complicidad de la familia. Porque les habían dicho, pues, nosotros hemos generado como país, como cultura, que el abuso solo es penetración, un abuso muy genital, pero el abuso empieza desde caricias indebidas. Y muchas empiezan con esa es la primera forma de abuso, y les dicen desde pequeña que eso es normal en el amor de una familia. Y cuando empiezan a ver en clases que eso no es así, pues sale la crisis, y pues están en esa dicotomía de que les es doloroso, pero afortunadamente lo lograron, se lo visibilizaron y logran empezar a establecer autogobierno con su cuerpo, empiezan a cambiar su visión y empiezan a volverse niñas, adolescentes, muchísimas más empoderadas con ellas y se vuelven protectoras de sus hermanitas pequeñas.
Profesor, le tienen pregunta por acá, por ejemplo, Margarita Cardona le pregunta, ¿usted cree, profesor, que los indicadores de embarazos en jóvenes depende de la condición social de las niñas?
Sí, claro, hay muchos. De hecho, la encuesta de demografía de salud muestra que el 66% de embarazos adolescentes ocurren precisamente en los estratos populares.
Y aquí tengo otro dato. Uno de cada tres adolescentes en Colombia son madres antes de los 19.
De los 19 años. Y todos están, la mayoría, precisamente en los sectores populares. Entonces sí hay una relación directa que hay que empezar a trabajar.
¿Por qué cree que se da esto, profesor?
Mira, primero, hay una parte económica y otra parte cultural. La económica, aunque no lo crean, a veces en la familia no hay ni siquiera para darle onces al niño. Un preservativo o acceder a un método de planificación es un lujo que una familia de escasos recursos no se puede dar.
Y un condón es bien caro.
Y exacto.
Y no lo venden pues de a uno, venden el paquete de tres o de seis.
Exacto. Y eso ligado a eso económico también hay una cosa cultural. Y es que culturalmente, precisamente por ese miedo a que los jóvenes tengan relaciones sexuales, se les niega culturalmente el acceso a los métodos de regulación de fertilidad. Yo tengo, por ejemplo, les coloqué un ejercicio sobre que me hicieran un diario de campo, se les explicó cómo se hacía y que salieran acceder a un método de planificación, ya sea en su EPS o comprar un condón en cualquier droguería. Muchos lo vieron fácil, que tenían que relatar paso por paso todo lo que tenían que hacer. Muchos acudieron a la familia a pedir el dinero, especialmente a las niñas las golpearon, las trataron muy mal, que para qué iba a pedir un condón, les decían es que usted se lo va a dar a todo el barrio, es que usted está muy pequeña para eso, y entonces decía yo no tengo plata, usted qué cree que yo puedo gastar la plata con eso, cuando por fin conseguían muchos ahorrando platica de lo poco que les dan de las onces, adquirían el preservativo y pss, a las niñas, profe me miraron mal. La señora que me atendió me hizo un sermón, me amenazó con hablar en el colegio. Una me dijo, al menos quítese el uniforme, usted es un irresponsable, ojalá que usted nunca se vaya a juntar con mi hija.
La señora de la farmacia.
Las de las farmacias. Los que fueron a tiendas más grandes de superficie, decían, no, no me dijeron nada, pero solo con la mirada. La señora de atrás me miraba de arriba y abajo. Decía, profe, ahora sí entiendo, si cuando me toque realmente comprarlo porque lo necesito, yo lo voy a pensar 10,000 veces antes de pasar por esa humillación. La niña, que la mujer responsable con su cuerpo, es vista de mala manera por la sociedad.
No, y es un tabú comprar un condón hoy en día, pues en una farmacia o lo ven a uno en el supermercado con los condones, lo miran feo, no solo a las niñas, a cualquier adulto también, exacto. Doña Grace.
Imagínate, si le pasa a un adulto, imagínese a un adolescente.
No, al adulto no lo bajan de su vomita, le digo, o sea, hágale Grace, adelante.
Eso es violencia de género hacia el hombre.
Adelante.
Profesor, otra pregunta de Margarita Cardona. Ella quiere saber si usted en sus clases habla de la música actual, por ejemplo, las letras del reggaetón, que pues muchas veces son criticadas por denigrar a la mujer.
Ah, claro. De hecho, es una de las causas es que es por culpa de la música, que es que los jóvenes, que es que las letras son machistas, que las letras son, mira, generalmente toda la música por general tiene un concepto machista. Veamos nomás los vallenatos. Pero como a los vallenatos les gusta a la mayoría, entonces no logran identificar, por ejemplo, el machismo y la violencia que hay ahí. Hay un vallenato que dice que si usted fue infiel con mi mujer, yo se la voy a hacer con la suya también, algo así. Entonces, la violencia de género está en toda la música, en todos los géneros musicales. Lo que pasa es que el reggaetón es mucho más explícito y es mucho más evidente. Pero generamos esos análisis en clase y los jóvenes son los primeros que dicen, no, cuando uno quiere tener relaciones sexuales o violentar, eso es independientemente de la música.
Profe, los profesores en Colombia son bien remunerados, los trata bien el Ministerio de Educación, los trata bien el Estado, ¿o usted cree que algo debe cambiar?
No, no nos pagan para nada bien, nada. De hecho, ahorita ya salieron las pruebas de la evaluación que nos hacen a nosotros, a la mitad de los profesores nos hacen una evaluación para ver si tenemos el mérito de ascender económicamente en la tabla salarial. Y ahorita en todas las redes sociales pues está toda esa inconformidad de que efectivamente la mayoría de nuestros docentes no se les está pagando, no pasan ese examen por una cuestión presupuestal. Y es duro porque la mayoría es que no pasé. No, si usted pasó el examen, porque un examen se pasa sobre 6, usted pasó con 79.9, lo que pasa es que el presupuesto no le alcanza para que a usted le den lo que se merece por el trabajo que hace.
¿Se sienten maltratados?
Pues yo a veces sí me siento maltratado. De hecho, es solo que eso los pongan a uno, que toda la sociedad sepa el salario que uno gana. O sea, puede ser como, oye, ese es el educador de mi hijo.
Sí.
No saben eso cómo puede llegar a afectar nuestra imagen en nuestros contextos culturales.
Los tres indicadores de ese gobierno fueron paz, equidad y educación. Este gobierno sí le cumplió a los educadores, mejoró la educación en estos 8 años con Juan Manuel Santos en el poder, con las ministras que tuvo.
Bueno, yo creo que así como hubo avances en ciertos aspectos, hubo retrocesos en otros. Y es que el problema yo veo que es que los recursos están, pero no los optimizan bien. O sea, el recurso no llega a los actores principales de la educación, que es el docente y el estudiante. Si ustedes se ponen a mirar, todos los recursos se quedan de ahí para arriba.
Sí.
Y así no funciona, porque los agentes de la educación, los que debemos tener ese dinero en nuestro funcionamiento, somos nosotros los docentes y esos estudiantes.
Y lo deben estar escuchando muchos rectores, muchos profesores de muchos colegios. Oiga, un mensaje para ellos, ¿cuál es la clave para tener una buena clase de educación sexual en un colegio? ¿Cómo reducir esos embarazos adolescentes en los colegios? Al menos como una semillita que ustedes pongan ahí, mire, la clave es esta, empiecen por aquí.
Mire, primero, si quítese el tabú. Quiten el tabú de que educación sexual es volver promiscua a toda la población. Quítese en ese tabú y deben entender que las relaciones sexuales es algo natural de la especie humana y de todas las especies vivientes para asegurar la reproducción de la especie, y empieza desde el momento en que el ser humano se desarrolla. Entonces, no es algo natural. Entonces, quitémonos el tabú. y el currículo construyámoslo escuchando a los estudiantes, no desmeritando su saber, no diciendo que todo lo que él hace es erróneo. Hay que construirlos con los sujetos de la educación para que este currículo sea potente y realmente tenga excelentes resultados. Y fundamental, un currículo de educación sexual tiene que estar articulado a un sistema amigable para los adolescentes. Porque yo puedo incentivar a que, por ejemplo, hayan actitudes responsables. Pero cuando mi estudiante dice, bueno, yo quiero acceder a un método de planificación, ahí es cuando el colegio debe saber cómo lo remite. Y cuando se le remite a una EPS que le va a negar el derecho, pues ahí vemos problemas. Por eso es necesaria la articulación con salud.
Rafa, ¿cómo vio pues a nuestro personaje de hoy, al profesor Luis Miguel Bermúdez?
Fantástico. Fantástico, porque no es un asunto solamente de educación sexual. A mí me parece que lo que ha pretendido, no, pretendido no, lo que ha conseguido el profesor es el empoderamiento de la mujer. Y el que hombres y mujeres se miran a los ojos y se consideren iguales. A mí me parece que esa es una parte muy importante. La lucha contra el machismo que comienza en la edad de los párvulos prácticamente, como nos decía el profesor, y avanza y va creciendo de forma exponencial. A mí me parece muy interesante eso, ¿no? El empoderamiento a la mujer y el que los hombres, digamos, a pesar de determinadas actitudes que se puedan tener en casa, sean capaces de encontrar un camino distinto al que ahora hemos tenido y en el que la mayoría de nosotros hemos sido educados.
Profesor Luis Miguel Bermúdez, gracias por estar en la W, gracias por sus enseñanzas, gracias por lo que ha hecho en este colegio. Ojalá esto se extienda a todos los colegios del país, ojalá se gane ese premio del Global Teacher Prize, que se traiga esa platica para lo que quiera hacer para usted, muy merecida, de verdad que lo que usted está haciendo es heroico, usted es un héroe pedagógico. Y qué rico tenerlo, qué rico que se haya ganado el premio Compartir, que la Fundación Compartir nos lo haya presentado, porque no sé por la Fundación, pues sí. No lo conoceríamos y no conoceríamos la labor tan bonita que usted hace en el Colegio Gerardo Paredes. Gracias por estar aquí y qué bien conocerlo.
A ustedes también muchísimas gracias y pues este es un buen espacio para poder seguir promulgando las buenas ideas.
Vamos hasta las 3 de la tarde, solo en el sistema W Radio.